En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Este verano, Patio Outlet es tu patio. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Susana Jiménez Schuster, destacada economista chilena y actual presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la principal organización gremial empresarial del país, convirtiéndose además en la primera mujer en liderarla en casi 90 años de historia. Susana Jiménez es ingeniero comercial y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en humanidades de la Universidad del Desarrollo, y también ha desarrollado una amplia trayectoria tanto en el sector público como privado, siendo ministra de Energía, directiva de importantes empresas como Soprole, Sval, Esbio, Invexans y Nuevo Pudahuel, además de una voz activa en el debate económico a través de medios de comunicación. Hoy nos acompaña para conversar sobre su recorrido profesional, su liderazgo en la CPC y su visión sobre los desafíos y proyecciones de Chile en materia de desarrollo, producción y proyección internacional. Muchísimas gracias, Susana Jiménez, flamante presidenta de la CPC. En 90 años que no había una mujer liderando la Confederación de la Producción y el Comercio. La verdad que nos sentimos muy contentos de estar contigo hoy día.
No, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes.
Susana, desde diciembre del 2024 tú asumiste como presidenta de la CPC, siendo la primera mujer en liderar esta confederación en casi 90 años, como decíamos. Ya llevas poco más de un año en el cargo. ¿Cómo ha sido este desafío personal y profesional para ti?
Bueno, la verdad es que feliz. Efectivamente llevo un poco más de un año. Estuve antes 2 años de vicepresidenta. Y creo que este es un lugar privilegiado para poder estar en la discusión de política pública, algo que creo que marca la diferencia entre los países que son capaces de desarrollar y ofrecer oportunidades de progreso a sus ciudadanos, y también de trabajar en pro del impacto social de las empresas, de una percepción positiva de lo que efectivamente hacen día a día las empresas, que muchas veces va más allá ofrecer y competir por sus productos y servicios, porque tiene que ver con personas, porque tiene que ver con oportunidades de proveedores, con emprendedores, y con toda una cadena de valor que termina impactando y llegando a los propios hogares de las personas.
Ahora, para quienes no están familiarizados o que no saben, ¿qué es lo que es la CPC? ¿Cuál es el rol que juega?
A ver, la CPC es una confederación, por lo tanto está conformada por las 6 ramas o gremios principales del país. Eso incluye la banca, la minería, la agricultura, el comercio, la construcción y la industria a través de la SOFOFA. Son 6 grandes gremios que a su vez tienen socios empresas y socios gremiales a lo largo de todo Chile, y lo que busca es justamente representar como el órgano más representativo del mundo empresarial la visión del sector privado, del mundo de las empresas en los debates públicos. Así que en ese sentido tenemos la oportunidad no solo de estar en las discusiones del día a día, en las tramitaciones de proyectos de ley que impactan a las empresas y el quehacer productivo del país en el Congreso, sino que también tener una línea directa para de alguna manera traspasar buenas prácticas, canalizar todos los esfuerzos en materia de ayuda social, muchas veces a raíz de emergencias, pero en el día a día también. Y, como te decía, en una visión conjunta integral de todos los sectores productivos de Chile.
Ahora, ¿cuáles son hoy las principales preocupaciones comunes de estos sectores?
¿Cuáles dirías tú?
Bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente cada sector tiene sus materias particulares y específicas, pero lo que nos aúne y lo que de alguna manera buscamos representar desde la CPC son temas transversales. Y un tema transversal, y que es un tema país, ¿cierto?, es la falta de crecimiento económico. Hemos visto cómo eso, de alguna manera, lentamente se fue tomando la agenda en las discusiones electorales, porque hace un par de años atrás parecía que como que el crecimiento se daba por garantizado. Y sin embargo, lo que hemos vivido son 10 años de bajo ritmo de crecimiento. Eso ha ido alejando nuestra meta, nuestra ilusión de ser un país desarrollado, con todo lo que eso significa, porque a veces uno habla del crecimiento económico y parece algo muy muy de economista, ¿no? Y la verdad es que lo que uno ve y lo que significa un país que crece, como era nuestro país desde los 90 hasta mediados del 2010, dígase 2014, pues 2015 por ahí, crecíamos un ritmo sobre 5%, y eso significó empleo, mejores salarios, oportunidades para los emprendedores, calidad de vida y acceso a bienes y servicios, acceso a la educación, prestaciones públicas, porque el crecimiento genera recaudación fiscal y por lo tanto también la capacidad del Estado de proveer o de satisfacer las demandas sociales. En contraste, estos últimos 10 años en que hemos crecido poco, el resultado está bastante a la vista. Tenemos un mercado laboral bastante debilitado, inversión que ha estado muy rezagada, y eso de alguna manera hipoteca nuestra capacidad de crecimiento en el futuro. Y eso de alguna manera las personas lo resienten, tanto así que pasa a ser un tema claramente de campaña, ¿no? Cómo volver a crecer, cómo hacer que se vuelva a invertir en nuestro país, y a través de eso cómo generamos más y mejores empleos.
Claro, más confianza, ¿no es cierto?, hacia el mundo empresarial que tenga interés de volver a invertir en Chile, porque también se fueron muchos capitales que yo no sé hasta qué punto van a regresar, o sea...
Claro, y hay un tema, ¿cierto? Nosotros en estos años no es inocuo el hecho de que tuvimos un estallido social, tuvimos dos borradores constitucionales que de alguna manera se cuestionaron todos los pilares y fundamentos de nuestro crecimiento y modelo económico. Y eso, por supuesto, generó una cierta, más que desconfianza, incertidumbre. Mucha incertidumbre que se suma a la incerteza jurídica propia que hemos tenido que vivir a lo largo de los años desde los servicios públicos. O sea, ¿hasta qué punto cuando tú quieres invertir en Chile se mantienen reglas claras, objetivas, que te permitan a ti, aunque sea lento y costoso, sacar adelante tus proyectos? Hemos visto varios casos, ¿cierto?, donde proyectos se demoran años de años, se caen por razones políticas, se busca cambiar las reglas del juego a través de proyectos de ley o estos cambios constitucionales que mencionaba. Entonces, yo diría que siendo Chile un país que todavía es un faro para la región en el sentido de que tiene institucionalidad, de que tiene todo el potencial y digamos la actualidad también, toda una matriz productiva muy interesante, bueno, vivió estas incertezas y son las que de alguna manera hay que volver a reconstruir, volver a hacer de Chile un país competitivo, con reglas claras, con regulaciones que se favorezcan el desarrollo de la actividad productiva, y con eso seguir siendo un país que lidere ya no solo en Latinoamérica. Nosotros aspiramos hace mucho tiempo a ser un país al menos promedio de la OCDE y todavía estamos ahí un poco rezagados.
¿Cómo ha sido el diálogo, Susana, con las autoridades y el gobierno en temas clave como crecimiento, inversión y empleo? ¿Cómo lo calificarías tú?
A ver, mira, nosotros... Una de las esencias de una actividad gremial es tender puentes de diálogo y poder tener esas instancias de intercambio de conocimiento, percepciones, ideas. Evidentemente, hay etapas en que tú tienes más o menos afinidad con los tomadores de decisión, digas en el Congreso o en el Ejecutivo, pero lo importante para nosotros es mantener siempre esos diálogos abiertos. Y así ha sido. O sea, nosotros hemos tenido una buena relación, particularmente en esta administración, con los distintos ministros sectoriales, sobre todo con los que nosotros nos relacionamos. Sí. Nos relacionamos mayormente con Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Trabajo, lamentablemente también Seguridad, porque ha sido un tema muy incidente en el quehacer de las personas, en su vivencia personal, pero también en el quehacer de las empresas. Y siempre hemos tenido esa posibilidad de un diálogo muy respetuoso, constructivo, muchas veces disidente o discrepante, Pero no por eso se ha dejado de tener el espacio y la disposición de plantear esas diferencias con respeto, pero desde el conocimiento que da el tener, digamos, las manos en la masa, estar en la producción, estar en las actividades, sufrir lo que a veces es la burocracia, la permisología, la arbitrariedad de algunas tomas de decisiones y poder presentárselas a las autoridades para ver cómo eso se puede ir mejorando.
Desde la CPC, ¿cómo se puede aportar a que Chile vuelva a crecer, en definitiva, con más fuerza y generar más oportunidades laborales, Susana?
Bueno, eso está en la esencia de nuestra labor. Y de hecho, y súper concretamente, nosotros el año pasado, más allá del día a día en que participamos en los debates, como yo te decía, legislativos, en las regulaciones, etcétera, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, este es un año electoral, el 2025, van a haber un espacio importante de discusión de política pública en todas las materias, y es importante que la voz del mundo privado, del mundo empresarial, también se conozca. Insisto, desde nuestra propia experiencia y conocimiento. Entonces, lo que hicimos fue elaborar en conjunto con 80 personas del mundo empresarial, expertos, algunos académicos, propuestas que pusimos a disposición de las distintas candidaturas. Esto se llamó Motores para el Crecimiento Sostenible Chile. Incluye 50 medidas enfocadas directamente en aquello que más nos compete, o sea, crecimiento económico, cómo atraer inversión, cómo generar más y mejores empleos, cuánta necesidad y modernización del Estado, que es una contraparte siempre en la actividad productiva, y seguridad, una condición básica, digamos, habilitante para el crecimiento económico. Pasando por competitividad tributaria, por una serie de propuestas que tienen que ver con los sistemas de permisos sectoriales y ambientales, etcétera, etcétera. Hicimos estas 50 propuestas muy concretas, priorizamos 15 de ellas como los principales motores y tuvimos la oportunidad de juntarnos con las principales candidaturas en ese momento, sus equipos económicos, discutir estas materias. En algunos teníamos coincidencia, en otros no. Pero de nuevo, en una relación muy proactiva de contribuir a generar ese marco regulatorio, esa confianza, esa estabilidad, país y clima de negocios que permita retomar la inversión, el crecimiento y el empleo.
Qué importante, qué bien.
No, esa fue
iniciativa, me parece.
Fue una muy buena iniciativa, la difundimos ampliamente y hoy día lo que estamos abocados es que a partir de cada una de esas medidas profundizar. Ahora hace poquito hicimos un trabajo junto con todas las ramas de la CPC, los gremios que te comentaba antes y otros gremios incluso más allá de nuestra confederación, donde, por ejemplo, en el tema específico de permisos sectoriales, dijimos, mira, nosotros la ley que se aprobó es positiva. Pero ahora tenemos que ver que se implemente bien y que ojalá se profundice. Entonces, ¿qué hicimos? Los mismos 400 permisos sectoriales que observó el Ministerio de Economía, los revisamos todos y cada uno con expertos de las distintas áreas y llegamos a la conclusión de que no eran solo 90 los permisos que se podían simplificar, como había dicho el Ministerio, sino que en realidad era el doble. Los identificamos, lo fundamentamos y se lo entregamos a las autoridades entrantes para que ojalá una vez que comience la nueva administración, puedan hacer la propia y generar facilidades para, sin reducir, digamos, el grado de protección de aquellos que se quiere cuidar, etcétera, pero que pueda dar este empujón tan necesario y revertir esto que nos llevó a ocupar el ranking número uno en el país más engorroso para sacar adelante productos de inversión. Vale. Eso hay que acabar con eso y por eso supuesto Estamos contribuyendo con esa labor.
Muy buena iniciativa, Susana. Chile, te quiero llevar ahora, ha tenido cifras históricas de exportaciones en el último tiempo con más diversificación hacia alimentos, servicios e innovación. ¿Cómo evalúas tú este momento del comercio exterior chileno, si tuvieras que hacer un balance?
Bueno, yo creo que el comercio exterior en Chile ha sido bien fundamental para nuestro desarrollo económico. De hecho, los países que tienen mayor densidad exportadora son los que logran mayor progreso. Y eso tiene una razón bien clara en el caso nuestro. Somos un país pequeño, alejado del mundo, con mucho potencial y donde la única forma de generar ese mayor dinamismo de la actividad, del empleo, es mirando hacia afuera, ¿no? Y pudiendo vender nuestros productos, nuestros servicios en el extranjero. Eso ha sido una política de Estado. Chile ha firmado numerosos acuerdos comerciales, ha ido abriendo mercado. El año pasado llegamos a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones de bienes. Y pese a que hubo algunos cuestionamientos al inicio de la administración actual, lo que se vio es que finalmente prosperó esta idea de seguir abriendo mercado. Hemos ido avanzando con negociaciones, por ejemplo, con economías tan importantes como el de India, y con la vista puesta también en otros mercados naturales, socios nuestros, y cómo nuestros productos pueden ir llegando a esos destinos.
Qué bien. Ahora, tradicionalmente hemos dependido mucho, Susana, del cobre, pero hoy se habla de una canasta exportadora más diversa. ¿Qué tan importante es esto para el desarrollo del país, a tu juicio?
Bueno, mira, yo lo primero que diría es que es muy importante, sin desmerecer, que tenemos la bendición de tener cobre y somos el primer exportador del mundo.
Por Dios, el precio que está bueno.
Está buen precio y eso...
Hay que celebrar, ¿eh? El precio del cobre.
Tenemos que celebrarlo porque eso significa, como decía antes, mayor actividad económica, empleo, mejores salarios, recaudación para el fisco que puede prestar mejores y más servicios a quienes lo necesitan. Ahora, dicho eso, efectivamente nosotros hemos ido pudiendo diversificar nuestra cartera de productos y servicios y hoy día somos un gran referente en otras materias. Por de pronto, en la minería también está el litio, un mineral muy importante para todo lo que es la electromovilidad en el mundo. El cobre, por cierto, dada la transición energética, cómo el mundo se está electrificando, va a seguir requiriendo cobre. Eso es una buena noticia para Chile. Pero también hemos desarrollado muchas otras industrias. O sea, hoy día es salmonicultura, somos el segundo exportador más grande del mundo después de Noruega. Hemos desarrollado todo lo que es el área frutícola. Vemos nuestras exportaciones de cereza, ¿cierto? Pero también de avellanas, de manzanas, de montones de otros productos. Peces, más allá de los salmones, somos grandes productores también. Y en general, la industria vitivinícola, servicios asociados a mercados, digamos, tecnológicos. Tenemos, la verdad es que una cartera de productos bien impresionante como país, y ni hablar de nuestra matriz energética, que de alguna manera ha podido ir aprovechando las cualidades que tiene nuestro país desde el punto de vista de radiación solar, para la energía solar, de vientos, para la energía eólica, y eso es un insumo necesario para todas estas actividades productivas, acceder a energía limpia y de menos costo que en el pasado. La verdad es que es una tremenda oportunidad. Entonces, yo diría que la diversificación es buena, primero porque, bueno, no hay que poner todos los huevos en el mismo canasto y ya estamos felices con el precio del cobre.
Es importante. Es muy importante. Lo decían las abuelitas.
Así es. Segundo, porque tenemos una diversidad territorial. Nosotros, hay regiones que hoy día dependen fuertemente de la salmonicultura, otros de la agroindustria, otros de la minería, y por lo tanto esto le da oportunidades de crecimiento a las regiones, donde hoy día se produce el 60% del PIB de Chile, se produce en regiones fuera de la región metropolitana. Entonces, esa diversificación, esa oportunidad de poder acceder a mercados mucho más grandes y darle escala a nuestra actividad productiva es fundamental porque eso redunda en empleos, en oportunidades y en toda esa cadena de valor que te decía, donde hay empresas grandes, transnacionales, pero también están empresas medianas, chilenas, emprendedores, prestadores de servicio. Es toda una cadena de valor que y finalmente termina beneficiándonos a todos.
Ahora, desde tu mirada, ¿qué sectores productivos chilenos tienen mayor potencial de crecimiento hacia el exterior? ¿Cuáles son los que tú hoy día ves mejor expectados?
Mira, yo veo que hay industrias que se han ido consolidando y que siguen teniendo un gran potencial, como lo que hemos hablado antes. O sea, yo diría que la agroindustria es un sector que está generando nuevas especies de exportación y eso es muy importante. La minería que se ha ampliado, como decía antes, del cobre hacia otros productos. La salmonicultura tiene un tremendo potencial de crecimiento en la medida que se logre de alguna manera facilitar las relocalizaciones que se requieren para las concesiones en el sur. Y después hay industrias que están emergiendo, hay que son una promesa para Chile. O sea, yo diría que todo lo que tiene que ver con tierras raras,
un elemento
muy importante,
sí.
muy cotizado, digamos, en el mundo, porque es muy necesario justamente para lo que es la transición energética. Tenemos la potencialidad eventual de lo que va a ser el hidrógeno verde, que podría ser una gran alternativa, y hay proyectos importantes tanto en el sur austral como en el norte de Chile. Y bueno, y tenemos todo lo que es nuestros cielos prístinos, ¿no? Con lo que eso significa desde el punto de vista de los observatorios, de la generación de investigación y, de nuevo, exportación de servicios. O sea, yo creo que potenciales hay muchos, y lo que se necesita es certeza jurídica, reglas claras, competitividad en todo lo que eso significa, y ahí yo meto tributario, exigencias ambientales, regulaciones laborales, que por ahí pueden ser o una mochila o un facilitador para que nosotros podamos aprovechar todo ese potencial.
Susana, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos. Nos encontramos en la Confederación de la Producción y el Comercio, aquí con su presidenta, con Susana Jiménez. Ya regresamos con ella. Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales de Sumo Entel, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan que ahora incluye SMS con cobertura satelital Starlink en tu celular, para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, en la app y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Copec, el verano se vive en Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Y si este verano lo pasamos en el patio, Sifo, en Patio Outlet, donde podrás encontrar las mejores ofertas en marcas exclusivas. También podrás disfrutar de entretenimiento, cine y panoramas todos los días. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo. Haz lo tuyo. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra el Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Ven a conocer las dos nuevas casas piloto de Tortugas de Cachagua, decoradas por Chiara Meschini. Están preciosas y, ojo, solo quedan tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Llegamos. Ya. Menos mal, mi papá me sumó su plan Entel. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales Te Sumo, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales de Sumo Entel, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan que ahora incluye SMS con cobertura satelital Starlink en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, en la app y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Copec, el verano se vive en Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Y si este verano lo pasamos en el patio, Sifo, en Patio Outlet, donde podrás encontrar las mejores ofertas en marcas exclusivas. También podrás disfrutar de entretenimiento, cine y panoramas todos los días. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra el Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Ven a conocer las dos nuevas casas piloto de Tortugas de Cachagua, decoradas por Chiara Meschini. Están preciosas y ojo, solo quedan tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Y ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es Susana Jiménez, presidenta de la CPC. La verdad que estamos muy interesante todo lo que nos ha ido contando, Susana. Estamos muy contentos de estar aquí en la CPC contigo. Y que una mujer como tú, top, brillante, esté liderando, ¿no es cierto?, algo tan importante como es la Confederación de la Producción y el Comercio, para el futuro de Chile, para nuestras exportaciones, para que el país vuelva a crecer.
Muchas gracias por tus generosas palabras.
No, estamos muy contentos. Susana, ¿qué desafíos ves tú todavía que enfrenta Chile para ser más competitivo a nivel internacional?
A ver, yo diría que tenemos varios desafíos pendientes. Algo hemos hablado de los permisos. Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar, porque incluso es un tema que cuando hemos ido afuera a juntarnos con inversionistas extranjeros, lo levantan siempre. O sea, efectivamente Chile se ha vuelto muy complejo y finalmente los capitales compiten por donde les resulta más atractivo invertir. Y si nosotros tenemos un país en que te demoras 10 años en sacar adelante un proyecto, una desaladora, un proyecto minero, etcétera, efectivamente esos capitales van a buscar otros destinos. Entonces, tenemos un tema con los permisos, tanto ambientales como sectoriales, que tenemos que abordar. Yo te diría, te agregaría también todo lo que es la judicialización de los proyectos. Entonces, ahí hay un tema. El otro, yo te diría que es tributario. En Chile, después de 20 años en que hemos tenido sucesivas alzas de impuestos, particularmente a las empresas, hemos llegado a un punto en que hoy día el impuesto corporativo es 27%, que está muy por sobre lo que es promedio países OCDE, que son países en promedio más desarrollados, y muy por sobre los países dentro de la OCDE que se han desarrollado con mayor fuerza. Y yo creo que de nuevo ha habido un cierto consenso en que esto hay que corregirlo. Entonces, uno debiera esperar una mayor competitividad tributaria a través de una baja de impuestos a las empresas, igualar las condiciones para el inversionista nacional que el extranjero, que en muchos casos se ve sujeto a tasas de impuestos más altas el inversionista nacional que aquel que viene desde afuera. Volver a integrar el sistema. Eso también es particularmente importante para los más pequeños. Entonces, en ese sentido, yo te diría que permiso y competitividad tributaria son desafíos importantes. Y quizá debiera agregar también que tenemos un mercado laboral muy complicado. Hemos tenido ya varios años con tasa de desempleo sobre el 8%.
Muy alto.
Muy alto, con una informalidad que no cede, también
y
alta.
Sobre todo está muy...
El desempleo afecta mucho a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores de 55 años. Y lo que hemos visto, además, es que tenemos un mundo que, cierto, que se está desarrollando, que está entrando la tecnología, la inteligencia artificial, y muchos de esos trabajos hoy día en Chile están amenazados, si uno lo quiere decir de esa forma. Alguno también podría decir, bueno, van a ser complementados con la tecnología, pero también es una realidad que esos empleos se ven algunos, sobre todo los de menos calificación, amenazados por esta irrupción tecnológica. Y en ese sentido, creo que es un error seguir imponiendo regulaciones que encarecen la contratación. Porque lo que hay que hacer es justamente buscar cómo capacitar a esas personas, ya desde la educación primaria hacia la adultez, cómo darle mayor flexibilidad, adaptabilidad a la jornada de trabajo. Y sin embargo, lo que hemos visto es reducción de jornada, aumento de salarios mínimos sobre los aumentos de productividad, alzas en las cotizaciones previsionales, que está muy bien, necesitamos más ahorros para la jubilación. Pero son todas cosas que van, de alguna manera, incidiendo en la decisión de mayores contrataciones. Y ahora, recientemente, se presenta en el Congreso, ¿cierto?, el proyecto de ley de innovación ramal. Nada de eso está mirando la realidad de Chile hoy y la realidad de lo que está pasando en el mercado laboral en el mundo.
Importante. Ahora, ¿qué rol cumplen las empresas en el desarrollo de las regiones y en la generación de empleo local? Te quiero preguntar.
Bueno, es fundamental. Fíjate que yo antes mencionaba que cerca del 60% de la actividad, de la producción de nuestro país, del PIB, viene de regiones distintas a la región metropolitana. Y, consecuentemente, el empleo también en un 60% viene de las regiones. Ahora, dicho eso, sí tenemos una realidad que es un país muy centralizado. Nosotros, a través de la CPC y también conjunto con nuestros gremios socios, recorremos mucho el país. Tenemos una iniciativa que se llama Gremios por Chile, donde hacemos encuentros empresariales en cada una de las regiones, convocamos a los gremios, convocamos a los empresarios. Tenemos estos diálogos de, bueno, cómo sacar todo el potencial de la región, y salen muchas cosas, digamos, transversales, como las que ya hemos mencionado. Pero particularmente sale este tema, ¿no? O sea, ¿cuánto se toma en consideración la opinión de la región cuando a veces, por ejemplo, se tramitan proyectos de ley en el Congreso y que afectan directamente a las regiones y, sin embargo, no se les consulta? Entonces, de alguna manera, parte de nuestra labor también como CPC es tener una vinculación mucho más estrecha, una red, que es justamente este Gremio por Chile, que nos permita estar mucho más conectados, apoyarnos y amplificar esa voz de las regiones en forma bidireccional, ¿eh? Porque quiero decir que así como nosotros amplificamos esa voz a nivel central, donde tenemos obviamente mucha mayor llegada con los ministros, con los parlamentarios, pero también las regiones tienen mucha llegada con sus autoridades locales, con sus representantes en el Congreso, con sus gobernadores. Sus... Entonces, esa alianza es muy importante para que las decisiones que muchas veces se toman con una mirada muy centralista tengan a la vista también la opinión de las regiones.
Por supuesto que sí. Ahora, se están viendo iniciativas de innovación en agricultura, en industria y servicios. ¿Qué tan clave es la tecnología, a tu juicio, para el futuro productivo del país, Susana?
Bueno, yo creo que es fundamental. O sea, hoy día la verdad es que la velocidad en que se están dando los cambios tecnológicos es muy impresionante, y si tú las adoptas y las integras a tus procesos, a tu producción, la verdad es que puede ser un complemento fantástico.
Una gran ayuda.
Es una ayuda que sin lugar a dudas te hace optimizar el uso de recursos, aumentar tu, mejorar tu calidad, mejorar procesos. La verdad es que es un tema que hoy día nadie puede desconocer si quiere mantenerse vigente y sostenible en el tiempo.
¿Qué va a pasar con las generaciones mayores que son más reacias al mundo de la tecnología? ¿Cómo?
Bueno, es un desafío porque además las personas que antes podemos haber sido mayores queda mucho tiempo y yo creo que el desafío es no dejar de aprender nunca. Y eso corre para todas las edades, o sea, ser capaz de adaptarse a los nuevos conocimientos, la tecnología, integrarla a nuestro quehacer, la verdad es que es un desafío que debemos tomar todos independiente de la edad. Ahora, por supuesto, para los jóvenes es más fácil, son más nativos digitales.
Nacieron con la...
Claro, pero no por eso, y eso es bien interesante lo que dicen los estudios. Pueden manejarse muy bien en los juegos, en cosas lúdicas, pero la aplicación al mundo laboral
no es lo mismo.
No hay ventajas comparativas entre jóvenes y viejos, hombres o mujeres. O sea, esto es transversal y tenemos que saber adaptarnos todos.
Y la experiencia también vale.
Por supuesto que sí.
Desde la CPC, ¿cómo se mira el equilibrio entre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental, Susana?
Bueno, mira, yo te mencionaba que nosotros publicamos este documento y que no por casualidad se llama Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile. Porque yo creo que hoy día ya nadie desconoce que el crecimiento o el desarrollo sostenible tiene tres pilares, ¿no? El económico, a ti te tiene que ir bien, porque si a la empresa no le va bien, muere en el tiempo. Tiene que tener mucha conciencia de su impacto social, o sea, cómo influye su actividad en su entorno, en sus comunidades, en quienes están cercanos y que son también de la, como te decía antes, de todo el ecosistema, colaboradores, proveedores, etcétera, y este pilar ambiental, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene esa empresa? Y si tú no tienes a la vista estos tres pilares, la verdad es que la sostenibilidad de ese negocio, de esa inversión, tiende a cero. Tú no puedes pensar que solo va a primar uno por sobre el otro. Yo no puedo desconocer lo económico porque si no muero, pero tampoco puedo desconocer que si tengo un impacto ambiental también voy a morir en el camino. Y lo mismo con el impacto social. Y esa tríada, digamos, que es fundamental para al interior de la empresa y en su desarrollo, lo es también para la política pública. Y eso es muy importante tenerlo presente. A veces como que estamos funcionando muy como silos. Entonces, medio ambiente, solo ve el tema medioambiental y nos hemos acostumbrado a que los proyectos se evalúan solo o en función de su impacto ambiental. Pero se nos olvida que ese proyecto genera oportunidades para la gente, genera valor, genera empleo, genera una oportunidad de crecimiento regional, le da proyección al país hacia afuera. O sea, ¿cómo podemos incorporar en nuestra evaluación de esos proyectos todos esos elementos? Y la única forma de hacerlo es mirando su potencial de desarrollo sostenible, que son justamente estos tres factores.
Por supuesto. Ahora, ¿crees que Chile está avanzando bien en crear un entorno que fomente el emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas?
Sin lugar a dudas. O sea, la actividad productiva se genera en buena parte con empresas medianas, pequeñas, que por cierto aspiran a ser grandes. O sea, todos quieren escalar, crecer, que sea rentable, y a partir de eso, ¿cierto?, proyectarse como empresas grandes. A mí en general no me gusta tanto esta distinción entre el emprendedor que se subentiende que es chiquitito y el empresario, como si el empresario no estuviera también siempre desafiado a hacer, incorporar tecnología, competir en los mercados, innovar. Yo creo que estos dos mundos, el emprendedor quiere ser empresario, el empresario siempre va a ser un emprendedor, porque si no van a morir en el camino. Pero sin lugar a duda hay un rol de potenciar a esas empresas de menor tamaño que la tienen más difícil, que muchas veces, y ojo, la regulación se hace pensando en los grandes. Y no se acuerda que los pequeños tienen mucho más dificultad en cumplir con todas esas exigencias, con la burocracia, con la supervisión permanente, y necesita de alguna manera tener un poco más de aire para poder crecer y cumplir con todas esas exigencias. Siempre, y esa es parte de nuestra discusión, nosotros en la CPC siempre se habla de las grandes empresas, pero lo cierto es que tú miras quienes conforman nuestros gremios y hay grandes, medianas y pequeñas. Y basta ver que en la Cámara Nacional de Comercio hay pequeños, la Sociedad Nacional de Minería tiene pequeños mineros, agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura, grandes y pequeños. Y nuestro rol es también levantar la voz por esos, sectores o categorías de tamaños de empresa. Acá hay que hacer regulaciones y normativas que sean acorde a la realidad del país y a la realidad de cada una de esas empresas también.
Por supuesto. Susana, ¿cómo ha sido tu camino profesional? Te quiero preguntar, desde la economía académica hasta llegar hoy a liderar la CPC.
Bueno, yo soy economista de profesión. Me dediqué como buen economista, trabajé en el Banco Central. Me dediqué mucho a la consultoría también en temas de libre competencia, pero la verdad es que por ahí por el 2010, cuando fue el terremoto en realidad, sentí como esta gana de aplicar mi profesión en algo que tuviera un impacto un poco más expansivo. Y eso me llevó a evaluar alternativas. Y en ese momento entré a un centro de estudio, a Libertad y Desarrollo, que lo que hace es justamente participar en la discusión de la política pública. Hace asesorías legislativas, se investiga bastante, se escribe sobre temas de interés para el país. Y por ese camino las cosas se fueron dando. Me tocó coordinar el programa de gobierno del presidente Piñera junto con Gonzalo Blumel, de ahí que me invitó después a ser ministra de Energía en su segundo mandato. Y de ahí en adelante, bueno, ella llevaba 10 años, digamos, en este mundo de las políticas públicas. Cuando volví al mundo privado, ingresé a algunos directorios, pero vi esta oportunidad a través de la actividad gremial de poder seguir contribuyendo desde esa vereda. Así que ingresé a Sofofa primero como consejera, de cuarto sigo siendo consejera, fui vicepresidenta de Sofofa, y de ahí la invitación vino a sumarme a la directiva de la CPC.
¿Cómo fue la experiencia de ser ministra de Energía?
Mira, para mí fue una muy buena experiencia. La verdad es que yo creo que es un privilegio, sobre todo yo a esa altura llevaba 8 años en el área de política pública y poder llegar a un cargo en el gobierno donde
tú ya... En un periodo clave fuiste ministra.
En un periodo importante donde estaban ocurriendo cambios de energía durante siglos, no cambió, después vinieron décadas de cambios menores y de repente vinieron cambios muy, muy potentes, muy fuertes, producto de desarrollos tecnológicos. O sea, lo que fue el despliegue de la energía renovable en Chile fue gracias a mejoras tecnológicas que hicieron que estas fuentes de generación de energía bajaran en un 80% sus costos, porque se desarrollaron en España, en China, en Alemania, y nosotros, por estas condiciones particulares, especiales, naturales que tenemos nosotros, pudimos desplegarlas masivamente. Pero hubo eso, muchos cambios, ¿verdad? Y mira, energía, la cartera de energía tiene una particularidad que a mí me gustó mucho. Es muy técnico, es un sector regulado, por lo tanto es muy técnico, pero tiene un mundo social precioso. O sea, realmente recorrer Chile, llegar a pueblos en la cordillera que nunca llegó la luz eléctrica, donde tú les das una solución fotovoltaica o con paneles, digamos, que les permita tener a la comunidad entera un refrigerador, un congelador.
Cambias la vida.
Personas que nunca han podido tener un producto refrigerado. O sea, yo creo que nos cuesta imaginarnos lo que es eso. La verdad es que es conocer un Chile profundo que para mí, francamente, fue un privilegio. Es un trabajo duro. Ser ministro es duro, es expuesto, es intenso, pero yo lo agradezco profundamente.
Hoy participas en directorios, como decíamos, de empresas de áreas tan distintas, como por ejemplo servicios básicos, alimentos e infraestructura. ¿Qué tienen en común los desafíos que enfrentan estos sectores, dirías tú?
Bueno, mira, es interesante porque la razón por la cual yo venía, tenía esos directorios antes de llegar a la CPC y los mantuve, es que justamente tú ves desde la propia experiencia empresarial el impacto que tienen las distintas normativas y regulaciones. Entonces, todos estos temas que son relevantes para los gremios, tú ves su impacto directo a nivel empresa. Y aquí vuelvo a los temas transversales, laborales, medioambientales, tributarios, pensiones. Son todos temas que son, digamos, impactan a todos los sectores por igual, y que desde la propia experiencia en esa compañía tú obtienes una voz aún, digamos, más con más conocimiento y experiencia para poder transmitir lo que eso significa. Cuando yo te hablaba de la carga laboral que han significado las últimas regulaciones, bueno, tú ves objetivamente cuánto ha significado esto de mayores costos en la planilla de remuneraciones, por ejemplo, considerando bajas de jornada, y es bien impresionante. Entonces, creo que es una muy buena combinación conocer lo que pasa a nivel de empresa. Nosotros además tenemos una empresa familiar, que además es rural, ¿no? Te da un sentido, digamos, de tener los pies en la tierra muy, muy, que es muy importante para la labor que desarrollamos desde la actividad gremial.
Por supuesto. Ahora, mirando hacia atrás, Susana, ¿cuál dirías que ha sido una de las decisiones más importantes de tu carrera que marcó tu camino profesional?
Bueno, yo creo que la decisión de meterme en el mundo de las políticas públicas, que tuvo mucho que ver en su momento con el terremoto, con esto de... Yo me acordaba del terremoto del 85 y me acordaba cómo el país estaba en el suelo. Y cuando ocurre el del 2010, ¿cierto? Y venía un cambio de gobierno y esta sensación de querer hacer, de contribuir, digamos, en ese momento como a la reconstrucción del país. Uno lo piensa así, ¿no? La verdad es que eso marcó un hito, porque yo venía del mundo privado, de la consultoría, del trabajo como economista, pero muy en el mundo privado, moverse a políticas públicas, aun cuando me fui a un centro de estudio que también es privado, pero cuyo objetivo es incidir en aquellas materias que son importantes para el desarrollo del país. Yo creo que eso marcó un cambio trascendental, porque es lo que ha marcado mi desarrollo profesional desde ahí en adelante en los últimos 15 años.
Ahora, además de tu formación como economista, estudiaste humanidades, como lo decíamos también al comienzo. ¿Cómo se complementan esas dos miradas al momento de liderar, de tomar decisiones?
Bueno, la economía es una ciencia social, es una ciencia que trata de entender el comportamiento humano y sistematizarlo, ¿no? Y a través de la evidencia, de la evaluación, digamos, y de la metodología de manejo de datos, tú tratas de alguna manera de interpretar el comportamiento humano, los incentivos que tiene el comportamiento humano, y a través de eso desarrollar medidas y acciones que promuevan el bienestar y el crecimiento del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que son muy, muy complementarios. Es tratar de entender las conductas y cómo a través de la política pública tú puedes generar los mejores incentivos para aquello que tú quieres lograr. La sana convivencia, el desarrollo de las libertades para emprender, para desarrollarte, para cuidado del medio ambiente y así, en las distintas materias.
Mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, ¿cuáles van a ser, si tuvieras que resumir, los principales desafíos que enfrentará Chile, Susana?
A ver, yo creo que el desafío primero, segundo y tercero de Chile es volver a generar un ritmo de crecimiento económico que...
Volver a crecer.
Que vuelva a crecer, porque volver a crecer, como decía al principio, tiene un impacto en la vida de las personas muy trascendental. Nosotros hemos visto cómo malas políticas públicas en países de la región han provocado no solo un aumento de la pobreza de su ciudadanía, sino que también en la fuga de talentos, jóvenes que se van a buscar otras oportunidades a otros lugares, sí, capitales que que se van de los países. Y Chile ha sido un país destacado. Hemos desarrollado un país que no solo tiene potencialidades naturales, sino que también tiene institucionalidad, tenemos sistemas políticos que funcionan, y por lo tanto las condiciones están. Si hacemos las cosas bien, podemos perfectamente volver a crecer a ritmos de, en vez de 2%, como han sido los últimos 10 años, al 4%. No estoy hablando del 5%, que eran las décadas anteriores, pero un 4%. Y fíjate, Carmen, que creciendo al 4%, en 10 años seríamos lo que es hoy Portugal, país europeo. En 15 años seríamos España. O sea, Dios. Hagamos las cosas bien y podemos ofrecerle a nuestras generaciones actuales y futuras un país maravilloso, que ya lo es, pero que puede ser incluso mejor y con más bienestar para todos sus habitantes.
Por supuesto, bueno, no me cae ninguna duda que así va a ser. Uh-huh. Hay que decretarlo, ¿ah?
Sí, hay que hacerlo.
¿Qué mensaje le darías hoy a quienes quieren emprender o invertir en el país, pero tienen dudas por el contexto económico o social?
A ver, yo creo que nosotros pasamos años turbulentos, pero hemos aprendido de eso. Yo creo que hoy día las personas, y así lo revelan las encuestas, han revalorizado no solo la institucionalidad, también la sana convivencia, el respeto, el orden público, y hoy día todos transversalmente, yo diría desde todas las visiones políticas, están privilegiando retomar crecimiento económico y restablecer mejores condiciones de seguridad en el país, y eso, siendo un diagnóstico compartido, debiera también ser una promesa de que este país no solo es, sino que va a seguir siendo un buen país para vivir, para crecer, para hacer negocios, para tener hijos y familia, y envejecer, ¿no? Yo creo que es un país que tiene todas las potencialidades, que tiene la disposición hoy día de hacer las cosas bien, y mientras más nos pongamos a disposición de esa cruzada, digamos, mejor, no hay que tomar distancia. Yo creo que se puede caminar y mascar chicle. Podemos hacer buena empresa, buenos negocios, buena academia, y también dedicarnos a qué cosas son las que hacen que este país progrese. Podemos hacerlo a través de, no sé, fundaciones privadas, servicio público, trabajo gremial. Hay infinitas instancias donde nuestro quehacer puede ir más allá de nuestro metro cuadrado y tener un impacto positivo para que construyamos entre todos ese país que todos queremos.
Está bien. Susana Jiménez, ha pasado volando, pero ¿cómo te gustaría que se recordara a tu gestión como presidenta de la CPC para finalizar?
Bueno, si uno quisiera, pudiera soñar, a ver, mis objetivos en el año que me resta de presidenta no son pocos, tener este diálogo abierto e incidente en política pública, en ese proceso amplificar, o sea, aumentar nuestra vinculación y amplificar la voz de regiones, visibilizar el impacto positivo de las empresas. Nosotros tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Empresas por Chile, que de alguna manera muestra y escala la labor que hacen empresas en demandas tan importantes de Chile como es la seguridad, la salud preventiva y la educación técnico-profesional. Por lo tanto, cómo mostramos ese quehacer y contagiamos a más a sumarse en estas iniciativas, creo que es muy, muy relevante. Yo diría que esos son los ejes principales.
Bastante importante todo.
No son pocos.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en el día de hoy y haber estado en nuestro programa de Radio Agricultura, Susana Jiménez. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un gusto estar acá con ustedes.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Llegamos. Ya. Menos mal, mi papá me sumó su plan entero. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales Te Sumo, tienen los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Y Falabella, producción Rodrigo Ruiz, dirección general Carmen Ibáñez.